contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición de agosto 10 del año en curso de esta revista noticiosa y cultural. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda, buena semana.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba, buen inicio de semana para todos los que han estado hoy desde bien temprano escuchando la emisora. Gracias por acompañarnos, vamos a estar con ustedes aproximadamente hasta las 9:30 de la mañana. Recuerden que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, y buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonidos Teudy Giró. Ahí están ambos en sus puestos de mando, como siempre, y para hacer posible que ustedes nos escuchen con transparencia y absoluta claridad. Buen día, Cuba, nuevamente, y creo que nos vamos al tiempo. El tiempo, qué bueno, porque siempre hay amenazas, sobre todo en esta época, y para eso el que sabe. Y ahí tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Un fuerte abrazo para ti. Después te felicito después del fin de semana. También para Exilda, para Maite, Teudi y los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, sin más, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, los chubascos y las tormentas eléctricas continúan dando signo de organización de una vigorosa onda tropical localizada sobre las aguas del Atlántico al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde, que están mostrando un amplio patrón de nublados y lluvias. Mis amigos de Radio Martí, las condiciones que rodean esta fuerte onda tropical parecen favorables para conducir a su mayor desarrollo, originando una depresión tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos un día soleado, muy bonito, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas muy aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez. Hay que decirle a Cabo Verde que no nos manden ninguna depresión, que manden a Alex Saab para Estados Unidos, que está reclamado por delitos, pero no ninguna depresión. Gracias, Lázaro Domínguez. Bueno, pues el tiempo indica que nos vamos a la historia, siempre maestra, y nos vamos de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En esta fecha del año 1822, dirigido por el escritor Francisco Javier, aparece en La Habana el periódico La Concordia Cubana, dirigido a poner sobre las cuerdas los principios liberales de las publicaciones El Americano Libre y El Revisor Político y Literario. También este día del año 1937 en La Habana se funda la publicación quincenal llamada Baraguá, y estaba dedicada a tocar problemas políticos de Cuba.
Cuba tuvo siempre, Exilda, una tradición, y amigos de Cuba, una tradición periodística realmente fabulosa y formidable. Creo que los antecedentes de Cuba por eso tienen la libertad como punto central, precisamente por su prensa libre.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Ocho con cinco minutos de la mañana, seguimos con más noticias ahora acá en Levántate Cuba. Y Nagasaki hizo en el 75 aniversario del bombardeo atómico a la ciudad un llamado a las potencias nucleares para que abran el camino hacia un mundo sin esas armas. Desde esa ciudad japonesa, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
Los Iwakusha, como se conoce a los supervivientes de las bombas nucleares, saben que no les queda mucho tiempo. Sobrevivieron a las explosiones y a las secuelas que les dejó la radioactividad. Hoy se enfrentan a un enemigo peligroso, el olvido. Para que su lucha se siga recordando, repiten incansablemente su mensaje. Y se cumplen 75 años desde que el avión de guerra estadounidense Fat Man lanzó sobre la ciudad japonesa de Nagasaki una bomba atómica que mató instantáneamente a 27.000 personas y unas 70.000 a finales de ese año. 500 personas han rendido homenaje a las víctimas. Una ceremonia de conmemoración menos multitudinaria debido a las fuertes medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus. Nagasaki pide al mundo que su ataque nuclear sea el último. El primer ministro japonés Shinzo Abe ha manifestado su compromiso. A pesar de que Japón no ha firmado el tratado de la ONU prohibiendo las armas nucleares.
Los jóvenes son señalados por entidades como la Organización Mundial de la Salud como egoístas, irresponsables y peligrosos, y las autoridades sanitarias los acusan de ser los aceleradores de los rebrotes del coronavirus, pero son una población difícil de disuadir en pleno apogeo del verano, así dicen. Desde Barcelona, España, la agencia FranPrest tiene esta información.
La Organización Mundial de la Salud y autoridades sanitarias han señalado a los jóvenes como aceleradores de los rebrotes de coronavirus. Michael Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS, hizo un llamado directo el jueves pidiéndoles que se pregunten, ¿realmente tengo necesidad de ir a esa fiesta? La llegada de las vacaciones y el levantamiento de los confinamientos han llevado a la salida en masa de las personas entre 15 y 25 años ansiosas de divertirse. Sin embargo, constituyen también una población difícil de controlar.
Realmente aquí todo el mundo toca la pelota, todo el mundo se coge la mano o toca lo mismo, ¿sabes? Y ahí ya yo creo que teníamos el máximo riesgo de poder contraer el COVID o no, pero quién sabe si no es teniendo la seguridad de mantener la distancia, que ahora, como ves, no se podría porque todo el mundo está en su momento de hay que disfrutar el verano, lo que siempre hacíamos, y ahora pues no estamos teniendo esa precaución de tenerlo.
Es un grupo que, si bien es cierto que son conscientes de los riesgos y en general yo creo que tienen un comportamiento muy adecuado y reducen los riesgos para el resto de la población, sí que es cierto que queramos o no es un grupo más difícil de controlar. Estamos hablando de personas mucho más jóvenes, por un lado, que tienen un estilo de vida y unas ganas de vivir muy diferentes a otros, y eso obviamente dificulta las cosas.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba y tenemos en línea a José Daniel Ferrer, coordinador del liderazgo de UNPACO. Ahí lo tenemos con nosotros hoy y eso nos alegra muchísimo porque las noticias de Cuba obviamente vienen siempre preocupantes. Inclusive acaba de fallecer el preso político Giovanni Arostegui en una huelga de hambre, y el oficialismo pues intenta de nuevo mandar todo un mensaje de alarma, de alerta, de amenaza, de que las calles son de ellos. Pero bueno, si la mayoría está en contra de ellos, ¿de quiénes son las calles? Obviamente no son de ellos. Pero bueno, para hablar de esto tenemos a José Daniel Ferrer. Bienvenido y buen día a Levántate Cuba, José Daniel. ¿Cómo estás?
Bastante bien, Alberto. Un fuerte, fraterno abrazo para usted, para el equipo que realiza el programa y para los oyentes en Cuba y en el mundo.
Preocupante la muerte de Giovanni Arostegui. O sea, el régimen insiste en torturar, abusar y matar, lamentablemente.
Sin duda, Alberto, sin duda. Y una muerte que sin duda es responsabilidad de la tiranía. Estaba bajo custodia del Estado, en este caso del Ministerio del Interior y de los funcionarios de prisiones, lo habían condenado a 18 años de prisión por un delito que él siempre aseguró era falso. Le había acusado su pareja de una supuesta violación y de violencia doméstica. Él afirmó en los momentos que fueron los últimos en cuanto a comunicación de él con nosotros, ya hace cerca de 2 años, de que defendería su inocencia hasta con su vida, que estaría plantado en huelga de hambre reclamando justicia. Y en varias ocasiones nos llegaron noticias de que había realizado largas huelgas de hambre y que había estado en situaciones muy críticas. Por desgracia no tenía parientes, no tenía familiares que nos mantuviesen al tanto de lo que pasaba con él, precisamente. Y semanas antes de que le fabricasen o le acusasen de estos delitos, nos había dicho que el único contacto que tenía para con nosotros en caso de que fuese a prisión era su pareja, y termina siendo acusado por ella. Terminan dejándole morir en circunstancias bastante complejas y extrañas. Incluso no permitieron, según la información que nos llegaron desde Camagüey por activistas de esta región, de que los activistas pudiesen asistir al velatorio, al funeral. El funeral fue excesivamente corto, le cremaron, según lo dicho por las autoridades encargadas por la cuestión del coronavirus, y hay sospecha de que pudiese estar incluso hasta golpeado y que por eso no quisiesen que nadie pudiese verlo, ningún disidente, ningún opositor, ningún activista, y encima esta rápida salida, ¿no?, de cremarle y cerrar así toda posibilidad de que se pudiese ver el cadáver en qué condiciones reales se encontraba. Así, todo bastante duro, difícil, macabro, y siempre la mano criminal y asesina de la tiranía detrás.
Claro. José Daniel, buenos días y gracias como siempre por estar en el programa. Muchísimas gracias por estar y comentar sobre todo lo que está ocurriendo en la isla, y terrible que sigan sucediendo casos como estos en Cuba. Yo quería preguntarte ahora cuál es la situación que están viviendo ustedes como opositores ahí en Santiago, y cuéntame un poco de la población, qué está pasando con los alimentos, con todo esto de las colas, porque es preocupante que se utilicen policías y personas de brigadas de respuesta rápida para controlar asuntos como las colas en Cuba.
Sí, mira, en el caso de la Unión Patriótica de Cuba y lo que se mueve en torno acá a la sede principal, llevamos 27 días de cerco permanente de las fuerzas represivas para impedir que los activistas asistan o acudan acá a nuestra sede nacional. También amenazan a personas del vecindario, del barrio, para que no lleguen acá, ancianos que viven en situaciones de extrema pobreza, que pasan mucha hambre, y personas que necesitan otros tipos de apoyo de la UNPACU, ellos le impiden, las fuerzas represivas del régimen le impiden llegar acá a la sede principal de la UNPACU, y hasta le amenazan con prisión por venir en busca de ayuda o por aceptar o solicitar alimentos acá en la sede principal de la UNPACU. Han detenido a más de 25 personas en estos 27 días, han retenido a varias decenas y han multado a varios. Le multan porque dicen que el que viole el perímetro de seguridad en torno a la vivienda nuestra, pues primero va a ser multado y que luego va a ser acusado y llevado a prisión. En cuanto a la situación de la población, que la situación de Santiago es muy similar a la que tiene el resto del país, una situación bastante crítica, lamentable, de miseria extrema y creciente que vive toda la nación. Continúan las colas cada vez son más largas, más difíciles, y no solamente están estas brigadas de respuesta rápida, no solamente están estos órganos recién estrenados, ¿no?, contra, como ha dicho la tiranía, como ha dicho el mismo Miguel Díaz-Canel, colero, revendedor, acaparador, no solamente, es decir, figuras que en honor a la verdad, han sido creadas por el régimen, por la improductividad del sistema comunista, por las penurias, las carencias, la escasez, que dan lugar a todas estas colas de personas que andan desesperadas buscando qué encuentran para poder alimentar a la familia. En medio de esa situación no solamente crean estos cuerpos que según cifras oficiales cuentan o contaban en un inicio con 22.000 individuos. Encima de eso, Raúl dice que el ejército está a disposición de precisamente reprimir o para atacar y reprimir a estas personas en esta cola. Y cualquiera pudiese creer que están haciendo algo correcto, que en medio de la crisis, el desabastecimiento, la necesidad de ellos, lo que tratan es de mantener el orden y que haya cierto equilibrio y justicia en esta cola. Pues no, totalmente falso. El ejército está en la calle, incluso está antes de que anunciasen esto, de que salían, en las figuras de los llamados boinirrojos aquí en Santiago de Cuba. Todos los días se le ven en la cola y se le ven reprimiendo a las personas que realizan cola. Y no estamos hablando de lo que ellos bautizan como coleros, que según ellos son personas que hacen cola y más cola para adquirir producto y luego revenderlo. No, no, estos agentes del ejército, de la Fuerza Armada, los boinirrojos, están empujando, agrediendo, golpeando con su tonfa, con su porra, a cualquier persona, incluso mujeres, ancianos, los empujan, actúan de manera violenta, y eso ocurre casi todos los días en esa escuela donde la inmensa mayoría no es ni acaparador, ni revendedor, ni colero, simplemente son personas desesperadas que buscan un pomo de aceite, un pedacito de pollo, abonos de detergente, que son los cuatro productos que están generando más cola, porque son parte de los pocos productos que venden a la población y que lo venden en tan pocas cantidades, también a precios altísimos, pero que dan lugar a estas interminables, complejas y muchas veces violentas colas.
Estamos viendo, según los estudiosos de todo el desarrollo del movimiento comunista, José Daniel, estamos viendo, para algunos analistas, la etapa final de un régimen totalitario, porque obviamente ellos no tienen respuesta para la productividad, no la tienen, lamentablemente es así. Nos encantaría que en Cuba sobrara de todo, no es así. O sea, más bien falta de todo, ¿no? Entonces, cuando viene esta situación callejera, o sea, en la calle obviamente se molesta, el pueblo protesta, y entonces el régimen, en lugar de decir, bueno, ¿cómo podemos abrir este proceso para que produzca? No, se cierran para producir menos y, por supuesto, para reprimir más. Algunos dicen que esta es la etapa final, la inflexión final de todo un proceso que ya no da más, que está agotado, o sea, agotado políticamente y agotado en el sentido productivo. ¿Tú lo ves así?
Totalmente de acuerdo. Incluso te voy a repetir palabras de un teniente coronel de la Fuerza Represiva del Régimen, nombrado Lázaro, el 30 de julio durante una detención arbitraria contra mi persona. Según él, están dadas las condiciones objetivas para que en Cuba se produzca un cambio del sistema, un estallido social, pero que las condiciones subjetivas eran las que estaban faltando. Por supuesto, yo dije, todas están dadas ya, lo que desgraciadamente el terror que el régimen ha impuesto durante años hace que todavía la población no se levante masivamente, aunque cada día está más cerca de hacerlo, en reclamo de sus derechos, de sus libertades y exigiendo ya el fin del hambre, la miseria y la opresión. Esa es la realidad, solo el aguante extremo, ya creo que proverbial, del pueblo cubano ante los abusos y las injusticias hacen que la tiranía permanezca y que no se haya producido ese levantamiento popular de un extremo a otro de la isla. Repito, eso cada día está más cerca de que ocurra, porque es una situación terrible, es una situación creada por el régimen, es una situación mantenida por el régimen. Tenemos todas las condiciones y características necesarias como nación, como pueblo, como suelo, es decir, clima, todos los factores son favorables para que Cuba fuese una nación muy productiva y que desde el punto de vista agrícola tuviésemos una situación muy positiva, si los cubanos tuviesen libertad para producir, libertad en el campo agrícola, en lo económico en general, era para que los alimentos y otros productos deficitarios en Cuba durante años estuviesen a muy buen precio y abundantemente en los mercados. Pero el régimen es maligno de por sí, y el régimen se ha obstinado durante años, la tiranía castrocomunista se ha obstinado con mantener al pueblo en una situación de miseria extrema para precisamente tener a las personas consumiendo sus energías y pensando solamente en su inmediata subsistencia, y no ven, ellos no ven cómo permitir derechos y libertades que permitan salir de la crisis. Ellos prefieren seguir con el control absoluto de toda la sociedad, y esa sociedad ya está cansada, ya está en un punto en que no soporta más, en que vemos cómo crece el descontento diariamente, y como precisamente las personas dicen que ya esto no hay quien lo aguante, que hay que cambiar el sistema, que la situación es insoportable. Y ellos siguen ciegos ante ese clamor, ante esa situación, y eso termina desembocando precisamente en que, por mucho que el pueblo ya esté adaptado a aguantar por el temor a la prisión, a la represalia, a que le compliquen aún más la vida, por mucho temor que exista, aún es insostenible la situación. No se va a extender mucho.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante siempre tener a José Daniel Ferrer, no solamente por su liderazgo, que es reconocido, sino por su dominio y conocimiento de lo que está pasando en Cuba, obviamente sin dobleces. Lo que está pasando hay que decirlo y hay que denunciarlo. Gracias a José Daniel Ferrer por su presencia una vez más en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento Libros y Palabras, un segmento cultural de Levántate Cuba, para que no se nos escapen las palabras que se hacen libros y las palabras que se esconden en el mundo de la comunicación en espera de algún comentario. Conduce el profesor Emilio Sánchez.
Buenos días.
Buen día, Emilio.
Bueno, quiero hablarles de Carlos Alberto Montaner y de su libro de memorias intitulado Seguir Más Lejos. Carlos Alberto Montaner Surís nació en La Habana el 3 de abril de 1943. Desde adolescente se opuso al régimen de Fidel Castro y en el exilio prosiguió sus actividades políticas. Fue fundador de la Unión Liberal Cubana y de la Plataforma Democrática Cubana. Durante 20 años, vicepresidente de la Internacional Liberal. Carlos Alberto ha publicado más de 30 libros, entre ellos La Libertad y sus Enemigos, Viaje al Corazón de Cuba, y novelas como Perro Mundo, La Mujer del Coronel y Tiempo de Canallas. En el 2019 publicó Sin Ir Más Lejos, el libro de memorias del que les hablaré. La obra de 407 páginas se divide en cuatro partes: Cuba, Miami, Puerto Rico y España, los lugares de residencia del autor. La primera y la última son las que concentran la mayor cantidad de evidencias y reflexiones. ¿Por qué aparece este libro? Al parecer, el autor estimó en algún momento de 2015 que no podía esperar. No quiere ir más lejos. De ahí el título, Sin Ir Más Lejos. Y decide hacer un balance de su vida que fundamenta en su prólogo. Cito: llegó la hora de recapitular. Hay que ir haciendo las maletas. Desaparecer es una actividad ingrata que solo se justifica porque es la única prueba irrefutable de que hemos vivido. Carlos Alberto Montaner mezcla recuerdos y reflexiones. Hay capítulos que son más bien artículos sobre importantes acontecimientos de la época, de lo que es testigo directo cuando no testigo lejano como cualquiera de nosotros. A mi juicio, la parte más lograda y la que se apega más al género de memorias es la referida a Cuba. Aquí aparecen hechos muy relevantes en la vida del autor. Esta parte se lee con deleite, como cuando relata la historia de la familia entrelazada con la historia de la República. Luego evalúa los dos primeros años de la Revolución y se detiene en hechos impactantes. El caso Huermatos, la desaparición de Camilo Cienfuegos, la invasión de Playa Girón. Leemos las memorias como una novela de suspenso cuando relata su actividad conspirativa, su detención, la cárcel, el paso por la cabaña donde hubo tantos fusilamientos, el juicio y la fuga de un centro reclusorio para adolescentes, el refugio en la Embajada de Honduras, la salida de la isla y la llegada a Miami. Hay mucha información poco conocida sobre Carlos Alberto, por ejemplo, su entrenamiento en el ejército de Estados Unidos para una invasión a Cuba, que finalmente se frustró como consecuencia de la crisis de los misiles en 1962. O sus intentos para hacer que Fidel Castro abandonara el poder luego de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Hay una anécdota que vale la pena leer. Allá por los 90 tuvo un encuentro en Barcelona, casi clandestino, con Gabriel García Márquez. Carlos Alberto le cuenta al premio Nobel una conversación que había tenido poco antes con Jorge Mascanosa. ¿Y qué te dijo? Preguntó García Márquez. Me dijo exactamente, estás comiendo mierda, a eso le quedan 6 meses. ¿Y qué le respondiste? Que quien estaba comiendo mierda era él, a eso le quedan 2 años. Los dos están comiendo mierda, agregó García Márquez, a eso le quedan 6 años. Pronto se cumplirán, concluye Carlos Alberto Montaner en su libro de memorias, 30 años de aquellos fallidos vaticinios. Por cierto, hay un capítulo dedicado a la historia de Radio Martín y nos enteramos de que Jorge Mascanosa le propuso que dirigiera la emisora. Este declinó la oferta, pero aceptó ser colaborador, actividad que desempeñó por mucho tiempo. Carlos Alberto ha vivido la mayor parte de su vida fuera de Cuba, pero el recuerdo de su país, el destino de Cuba y los cubanos no lo ha abandonado. No recuerdo un solo día en el que esa isla no hubiera estado presente en mí de alguna forma, nos dice. Siempre ha existido una llamada, una noticia, un visitante, un artículo, un libro, una entrevista, una firma colectiva, una conversación, algo que me obligaba a recordar mi condición de exiliado y me retrotraía al centro del conflicto. El libro ha tenido una formidable acogida, así que lo recomiendo si no lo han leído.
Bueno, pues gracias al profesor Emilio Sánchez por traernos a nosotros a Carlos Alberto Montaner, una de las escritores, una de las plumas más excelsas de la cultura cubana de esta época. Gracias, profesor Emilio Sánchez.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exil, entramos en la segunda media hora. Qué interesante, José Daniel Ferrer. Y después un poco hablar de Carlos Alberto Montaner, que es parte de la historia reciente cubana.
Así mismo es, Alberto, son las 8:30 de la mañana. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30. Un saludo para Félix Navarro, que siempre está ahí en la sintonía y acaba de escribir al programa. Así que muchísimas gracias.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela y lo decimos y lo repetimos porque hay una necesidad también. Un país que nos duele, Venezuela duele como duele Cuba, ¿no? Ver a un pueblo y a un país tan próspero y tan rico en la miseria y además en la represión más desastrosa y salvaje. Para hablar de Venezuela hoy tenemos a un colega, a un investigador, y me refiero, y nos encanta que venga Levántate Cuba, me refiero a David Placer, al cual le damos, como siempre, la más cordial bienvenida. Hay muchas noticias, David. Cuéntanos un poco y además, buen día.
Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hoy tenemos noticias de última hora. Tengo noticias de último
minuto. ¡Qué bueno!
De última hora, de último minuto para ustedes, que ni siquiera he procesado completamente, porque el despacho, la defensa de Alex Saab, que es el testaferro de Nicolás Maduro, ¿no?, conocido popularmente como el testaferro de Nicolás Maduro, este empresario colombiano de origen libanés que fue detenido hace 2 meses en Cabo Verde, pues tal es su desesperación para no ser extraditado a los Estados Unidos, donde está siendo acusado de blanqueo de capitales y de corrupción internacional. Una de las piezas clave que maneja los negocios, el dinero, a Nicolás Maduro, por tanto pieza clave del régimen, pues acaba de enviar una carta al primer ministro de Cabo Verde, a Ulises Correia, donde, bueno, prácticamente lo que viene a decir es que es una víctima inocente que está siendo acusada injustamente por los Estados Unidos, se le están violando los derechos básicos. Dice que ha perdido 20 kilos en la cárcel, que no le dan de comer bien, que no le dan atención médica adecuada, dice textualmente en esta carta a la que ha tenido acceso, que no tiene una atención médica muy rudimentaria, dice él, que no se le ha dejado tener arresto domiciliario, cosa que dice él también que sí se le permite a algunos narcotraficantes o algunos acusados de narcotráfico, y que, bueno, él está siendo una víctima de Estados Unidos en su obsesión por derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Y una cosa que me llama la atención es que dice que él, en su deseo de apoyar al gobierno de Venezuela, hasta ha tenido que poner dinero de su bolsillo. Viene a decir que esos contratos que le adjudica Nicolás Maduro son deficitarios. Y él, por el bien de la patria, por un país que no es de él, porque recordemos que es colombiano, pues hasta pierde dinero para apoyar a Nicolás Maduro con el propósito de que lleguen alimentos e insumos para Venezuela.
Sí, bueno, al final lo que está demostrando es que tiene miedo que lo extraditen para Estados Unidos, ¿no? Y pidiendo arresto domiciliario en medio de esto, ¿no?
Sí, a él, bueno, él está dando, evidentemente está intentando quemar él y su su equipo legal, que está siendo coordinado, creo que ya lo hemos comentado en algún programa anterior, por el ex juez español Baltasar Garzón, es el que está coordinando ese equipo de abogados internacionales para intentar evitar esa extradición. Garzón convenció a Alex Saab, y entiendo que al propio Nicolás Maduro, de que él podía hacer algo para evitar esa extradición, pero lo cierto es que todas las acciones que ha solicitado la defensa, los abogados de Alex Saab allí en Cabo Verde, han sido completamente desestimadas, denegadas. Ya solo le quedan 2 recursos, uno ante el Tribunal Supremo, y el último es el último recurso ante el Tribunal Constitucional, que ya ha denegado una de sus peticiones, que era una protección express, vamos a llamarlo así, con lo cual ya prácticamente está bastante avanzada, encaminada esa extradición, salvo sorpresa mayúscula, sí. Pues sí parece Alex Saab destinado a ser extraditado a los Estados Unidos.
Hay una cosa, amigos de Cuba, estamos conversando con el colega David Placer, conocedor, investigador. Hay una cosa que se preguntan algunos, ¿no? Porque la mayoría de las imputaciones a Saab, por supuesto, se conocen, tal vez no se conozcan los detalles. ¿Qué puede producir en Estados Unidos la llegada de Alex Saab a las cárceles norteamericanas? O sea, y por supuesto, la investigación final. ¿Qué puede añadir a lo que ya se sabe?
Pues puede añadir datos concretos de la corrupción institucionalizada de la dictadura. Alex Saab conoce cuentas de Nicolás Maduro, movimientos, contratos, información muy sensible, ya no solo de las finanzas del país, de los grandes contratos de corrupción, sino también de las finanzas personales del propio Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Tenemos que recordar que es una persona que viajaba hasta ahora en avión privado con la familia presidencial. Es una persona muy allegada, de suma confianza. No estamos hablando de cualquier colaborador, de cualquier ministro, estamos hablando de una persona de la máxima confianza de Nicolás Maduro, con lo cual la información al detalle que tiene sobre el régimen es muy importante, y esa es la jugada de Estados Unidos para intentar, evidentemente, aprovechar esa información tan insider, tan privilegiada que tiene Alex Saab para intentar desmoronar, intentar que haga temblar esos cimientos ya débiles que sustentan a la dictadura venezolana.
Sí. Entonces las naves para evitar la extradición de Alex Saab están casi quemadas, así que vamos a esperar que todo siga su curso y que, bueno, que sí se pueda dar este proceso, ¿no? Este paso. Pero quería hablar contigo de Venezuela, de la situación con que amanece el país, con el racionamiento de combustible, que está profundizando aún más la crisis económica y social en el país.
Sí, el desabastecimiento de combustible es cada día más patente. De hecho, el propio Alex Saab precisamente viajaba a Irán para traer esos buques con gasolina, porque ya nos hemos convertido en un productor de petróleo que no tiene gasolina dentro de Venezuela y depende de ese producto terminado de Irán, porque ni las empresas rusas están, ni las petroleras rusas como Gazprom, están dispuestas a enfrentarse a las sanciones económicas de Estados Unidos por hacer negocios con Venezuela. Solo Irán, que ya de por sí también está altamente sancionada, pues es quien tiene una relación hoy día mucho más fluida. Y sí, las colas son ya no de horas, sino de días enteros, y me llamó mucho la atención una tweet que, por cierto, borró el gobernador chavista del estado Nueva Esparta, que decía que donde ellos, por supuesto, el tema de la imagen, copiado, por supuesto, de la dictadura cubana, no quieren ver colas en las gasolineras, porque es una imagen que les afecta mucho, incluso a nivel internacional. Entonces, están diciéndole a la gente que donde amanezcan gasolineras con cola, no se va a servir gasolina. Es el último chantaje al que están sometidos los pobres habitantes de este país ya en ruinas.
Sí, qué curioso y además paradójico. Hay un paralelismo en las colas. Cuba está llena de colas, lamentablemente. O sea, falta todo y, por supuesto, las colas son kilométricas y, por supuesto, con problemas en las colas. Hasta el régimen ha amenazado, ¿no? Ya tiene al ejército en la calle para controlar las colas. En fin, qué curioso que el final del castrismo sea controlar las colas, no producir, sino controlar las colas. Y sí, no le preocupa la producción. Y resulta que Venezuela va igual. Hay nerviosismo en Cuba por la situación venezolana, precisamente por eso. ¿Cómo tú ves ese paralelismo, David?
Claro, nosotros, yo creo que lo que vivimos en Venezuela, de alguna manera, es una copia de lo que ustedes ya han vivido muchos años antes, ¿no? Nosotros ya llevamos, parece poco, pero ya llevamos 20 años sufriendo esto, ustedes llevan más de 60. Y todo lo que estamos viviendo, lo que nos advertían los cubanos, nosotros recibimos una importante ola de inmigración cubana, sobre todo después en la década de los 60, 70, Y todo lo que nos advertían esos exiliados cubanos, que nos decían, ay, aquí sí gana Chávez, va a pasar esto y esto, nosotros nos parecía impensable. No, pero es que nosotros no somos, decíamos ingenuamente, no, nosotros no somos Cuba, esto aquí no va a pasar, esto es impensable en nuestro país, nosotros somos un sistema democrático, una democracia consolidada, somos un país rico, Estados Unidos nunca va a permitir. Bueno, nada de eso ocurrió y el modelo se ha aplicado lentamente, eso sí, lentamente, pero ya hoy día tenemos la copia al carbón del modelo cubano, con todo lo que dices, Alberto, con las colas y ya el control férreo de las colas y ya casi que la prohibición de que hayan colas, porque su prioridad máxima es la imagen. Es decir, que no haya esas fotos, que no haya esos vídeos, que no haya las quejas. Entonces, bueno, apaleados, hambrientos y además sin ninguna denuncia, sin ninguna queja, sin ninguna imagen que pueda de alguna manera afectar a la dictadura. Sí.
Venezuela también está afectada, por supuesto, por la pandemia del COVID. La población está sufriendo muchísimo con esto. Según informes, Venezuela está entre los tres países peor preparados para afrontar la pandemia. Pero bueno, una buena noticia fue que ayer el presidente interino Juan Guaidó anunció la llegada de equipos de protección, al menos para los empleados sanitarios. Fue un acuerdo con la OPS. Pero la situación sigue caótica en cuanto a la atención primaria, la atención sanitaria de estas personas que están enfermas y, por supuesto, con las personas que quieren realizarse pruebas para saber si están infectados o no con el virus. Así que coméntame un poco de esto.
Sí, está muy grave la situación, sobre todo en el estado Zulia, fronterizo con Colombia. Bueno, desde donde llegan muchísimos venezolanos que están cruzando la frontera, incluso, bueno, a pie, por las llamadas trochas, que son los caminos irregulares, los caminos verdes, y que ha señalado el propio régimen de Maduro como el principal foco de contagio. Esos venezolanos que vivían de vender empanadas en la calle, productos en la calle, y que por las medidas de confinamiento de Chile, de Perú, de Ecuador y de Colombia han tenido que regresar a su país porque vivían del día a día, pues han sido efectivamente uno de los focos iniciales, pero ya la infección parece descontrolada y está afectando gravemente a médicos, sobre todo del estado Zulia. Cada día tenemos más noticias de médicos que fallecen por el COVID, enfermeras, profesional sanitario que se tiene que enfrentar sin ningún tipo de protección, como era de esperar, a la atención de los afectados por COVID, y lo que ha aplicado, lo que vivimos de cómo el régimen se enfrenta al COVID es con represión. Se encierran a los sospechosos sin ningún tipo de atención médica, simplemente lo que quieren es aislarlos completamente y, bueno, con unas tácticas muy casi que, yo diría casi hitlerianas, ¿no? Les están haciendo a la gente que está violando las normas de cuarentena, les hacen hacer flexiones en la calle, una cosa espantosa, una imagen dantesca. Gente que tiene que salir a comer para vender algo, para llevar algo de alimento a su comida, entonces tienen que estar 2 horas de flexiones humillados ante los militares de Maduro como castigo por haber violado esas normas. Es tremendo lo que tenemos que vivir en Venezuela, incluso para estos asuntos.
Es interesante, amigos de Cuba, estamos conversando con David Placer. David, a mí me llama la atención, por supuesto, que todavía Maduro, me refiero al usurpador, esté hablando de imagen. Está hablando de imagen porque a partir del informe de Naciones Unidas, de Michelle Bachelet, que, en fin, todo el mundo sabe quién es y, por supuesto, una persona con prestigio, hasta además dentro del mundo socialista, ¿no? De los partidos socialistas, la Internacional Socialista, que después de ese informe, el valor de Maduro prácticamente bajó a bajo cero o, por supuesto, casi subterráneo. O sea, no hay valor para Nicolás Maduro después de aquel informe de torturas y de abusos y en fin. ¿De qué se puede preocupar Nicolás Maduro ahora de su imagen con las colas cuando ante la comunidad internacional está calificado como un torturador?
Bueno, Alberto, esa es una desconexión absoluta de la realidad que tienen estos dictadores aislados en el poder, desconectados no solo de su país, sino también del mundo. Sí. Tenemos que recordar, y si vamos a hacer un paralelismo histórico, lo que pasó con Ceausescu, el dictador rumano. Dos días antes de ser fusilado, pues él estaba convocando a grandes marchas para demostrar la fuerza de su partido y la fuerza de él como líder del país. Y al día siguiente lo estaban fusilando. Entonces, eso es lo que busca Nicolás Maduro desesperadamente, mostrar algún tipo de fuerza, algún tipo de imagen que lo refuerce, pero fíjate que ya no hacen ni una mínima marcha, ni una pírrica marcha, concentración, porque saben que no tienen apoyo popular. Sus propias discursos ante el mundo militar tienen que ser a puerta cerrada en la academia militar. Ya no se atreven a hacer grandes convocatorias, grandes concentraciones, porque saben que ya no tienen el apoyo popular, pero tienen evidentemente la fuerza y el apoyo de facto.
Sí, se puede pensar en el minuto que nos queda, David, se puede pensar de que Maduro esté en lo que se llama la fase terminal de esa historia tan negra y tan dolorosa para Venezuela.
Yo creo que está en momentos muy complicados, pero yo no me atrevería, Alberto, a decir que está en la fase terminal, porque el chavismo es como una bacteria de hospital que está a punto de erradicarla, y bueno, luego muta y sobrevive y se convierte en súper resistente. Entonces, yo espero que esté en la fase terminal, deseo que esté en la fase terminal, pero ya han dado muestras de que para sobrevivir en el poder, así sean las condiciones más nefastas, más paupérrimas y más dantescas, ellos tienen esa capacidad de resistencia. Esperemos que definitivamente una ayuda definitiva de Estados Unidos para lograr erradicar este mal que ya llevamos 20 años con él.
Qué bueno haber tenido con nosotros a David Placer, amigos de Cuba, colega y por supuesto investigador de la historia reciente de Venezuela como pocos. Le damos las gracias a David por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, aquí tengo mi nasobuco, aquí tengo mis guantes y me monto en el helicóptero con una confianza tremenda porque mi colega Isilda Arjona algo nos va a llevar o algo nos va a decir.
Tú te montas en ese helicóptero porque yo no estoy manejando. Quien maneja es Teudy Giró. Si no, no tuvieras tanta confianza. Yo simplemente voy de guía. Nada, Alberto, vamos a hablar un poco de palabras, pero de palabras que los conquistadores llevaron a regiones como República Dominicana, Puerto Rico o Cuba, ¿ven? Y entonces son esas palabras taínas que fueron llevados por ellos, pero que se han quedado en el léxico, que los utilizamos casi a diario, no nos damos cuenta y no sabemos de dónde provienen. Así que yo quiero hacer un poco de historia y quiero hacer también un poco de recorrido por estas palabras que, como te digo, utilizamos muchísimo, pero no sabíamos de dónde venían. Así que ahí vamos. Según la lexicografía, el diccionario de la lengua española recoge hoy unas 70 voces de origen taíno, pero también en esta parte lexicográfica del español de Puerto Rico, como les dije, República Dominicana e incluso Cuba, son más de 800. Y vamos a empezar por una palabra que tiene muchísimo significado. Eso tiene que ver con la región, con la manera en que se utiliza. Vamos a empezar por barbacoa. En taíno se utilizaba para denominar un armazón que sostiene una planta trepadora o un entramado elevado del suelo donde se coloca la comida para que no fuera alcanzada por los animales. De ahí pasó al español y después a varios idiomas como el inglés o el francés. Y aquí en Estados Unidos es esa parrilla utilizada para asar la carne. En países como República Dominicana se mantuvo el significado original taíno para barbacoa, por lo que para referirse a la otra realidad utilizan parrillada o barbecue, como lo hacemos acá en Estados Unidos. Es decir, que este término de barbacoa fue tomado por lenguas extranjeras para regresar finalmente al Caribe. Y esto es lo que los expertos llaman una palabra boomerang. Tiene diferentes significados, pero al final vuelve al lugar de origen. No hay que olvidarse de Cuba, donde también los cubanos usamos barbacoa. ¿Pero qué era una barbacoa en Cuba? Pues era una plataforma de madera o concreto utilizada para dividir la altura de una habitación y ganar así un nuevo cuarto, un nuevo espacio en la casa. Canoa es una embarcación tallada en una pieza a partir del tronco de un solo árbol y tiene el honor de ser el americanismo más antiguo en ser reconocido oficialmente en la lengua española. Fue una de las primeras palabras que se utilizaron. También hay palabras taínas que se convirtieron muy importantes en el lenguaje español poco después de la llegada de los españoles, y se utilizaba esto: viajan en canoas o almadías, hamaca. ¿A quien no le gustaría tirarse un mediodía, no con mucho sol, un mediodía fresquecito en una hamaca? Y es uno de los tantos préstamos que los españoles tuvieron que adoptar del taíno. Y era esa especie de cama colgante donde dormían los indios que conocieron en América. Y por supuesto que ahí se mantuvo. Muchas de las H que se añadieron a estas nuevas palabras, pues trataban de reflejar una pronunciación aspirada suave. Se respiraba un poco y se decía hamaca, algo similar a la H del inglés. También está la palabra ají. Algunas palabras taínas se extendieron hasta el Caribe, a más países hispanohablantes, pero no se impusieron a otras palabras indígenas. El caso del ají, que se sigue utilizando en Sudamérica y el Caribe, de la misma manera que el chile se utiliza en México o en Centroamérica. Está el maní. Maní también es de origen taíno y desbancó un poco al cacahuete y al cacahuate, que se sigue utilizando en México, en España y parte de Centroamérica. La guayaba, cuando decimos en Cuba es una guayaba, es una mentira enorme, pero es esa fruta que se utiliza como sinónimo de mentira en muchos países de América Latina y que mutó incluso hasta convertirse en guayabera, esa clásica camisa ligera tan habitual en México, el Caribe, Brasil o incluso las Islas Canarias en España. Coiba, es probable que conozcas la famosa marca de puros habanos Coiba, pero ¿sabes de dónde se toma este nombre? Lo cierto es que esta marca se comercializó en los años 60, pero el nombre es muchísimo más antiguo. Cuando los españoles llegan a la isla, se hallan con que los pobladores taínos fumaban unas hojas de tabaco enrolladas. El nombre que le daban no era otro que cojiba, y de ahí se pasa a coiba. Muchas palabras, Müller y los oyentes, de origen taíno que seguimos utilizando en el lenguaje: maíz, yuca, huracán, caimán, ceiba, iguana, tiburón, bohío, por no hablar de las que solo son utilizadas en los países hispanohablantes del Caribe. Pero también está la palabra piragua. Son estas palabras que los taínos regalaron al español para que se hicieran populares en la mayoría de los países hispanohablantes, pero que no permanecieron en la zona del Caribe en la que nacieron. El caso de la palabra piragua, que es la palabra que denomina una embarcación larga y estrecha, pero que en Puerto Rico se usa para referirse a un granizado con hielo de sirope. También en Cuba existe una plaza que se llama La Piragua, ha inspirado muchísimas músicas también. También fue lo que pasó con la fruta, con la piña tropical, a la que vieron cierto parecido con el fruto del pino que ya conocían y por ello decidieron darle otra acepción a esa misma palabra. Así que hoy les hablé de palabras taínas que utilizamos ahora en el lenguaje español: guayaba, hamaca, coiba, caimán, ceiba, iguana, tiburón, bohío y muchísimas más. Y terminé con esta, con piragua, porque la piragua incluso ha inspirado a una cumbia, y con esta cumbia nos vamos en este segmento interpretado por Carles Rubén.
Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilde, entramos en la tercera media hora. Qué interesante la noticia que nos dio David Placer, que Alex Saab, el testaferro de Maduro, está desesperado escribiendo cartas al primer ministro Ulises Correia para buscar un poco de clemencia.
Así mismo es, Alberto, son las 9:00 a.m. Recuerden que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 a.m. Nueve con un minuto, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y organizaciones campesinas independientes elogiaron al escritor Pedro Armando Junco López por su carta a Miguel Díaz-Canel, en la cual defiende la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos. Yolanda Huerga con la información.
La Liga de Campesinos Independientes y el Capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, expresaron en una carta abierta su solidaridad con el escritor Pedro Armando Junco López, quien fuera expulsado de la UNEAD tras criticar a Miguel Díaz-Canel por las medidas que discriminan la moneda nacional, y animar al gobernante a defender la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos.
En nombre de la Liga de Campesinos Independientes que represento, mi profundo respeto por la valiente defensa pública de varias medidas que los campesinos cubanos venimos reclamando por medio de la campaña Sin Campo No Hay País, y deseo de que muchos cubanos como usted alcen la voz en el nombre de nuestro país.
Dijo Esteban Ajetes, residente en Los Palacios, provincia de Pinar del Río. La campaña Sin Campo No Hay País pide al gobierno cubano medidas que flexibilicen e impulsen la producción agrícola, con el objetivo de que los campesinos puedan garantizar la alimentación a las familias cubanas.
Lo único que hizo fue denunciar la cruda situación por la que está pasando el pueblo cubano.
Apuntó desde San Juan y Martínez, también en Pinar del Río, Lisandra Orraca, directora ejecutiva de la FLAMUR. Por su parte, el periodista independiente y trabajador agrícola de Mayarí, Holguín, Osmel Ramírez, resaltó:
es lógico que las organizaciones campesinas se sientan identificadas, y todo el mundo debería sentirse identificado con las palabras de Pedro, porque toca a todo el mundo.
El mensaje insiste en que no se resignarán a presenciar tranquilamente un genocidio provocado por el egoísmo y la insensibilidad de quienes todavía pueden evitarlo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, la página en Facebook del Movimiento San Isidro fue hackeada el sábado por la seguridad del Estado en Cuba. Los ciberatacantes colocaron en el sitio mensajes para vulnerar al artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara y al rapero Michael Castillo, conocido artísticamente como El Osorbo, denunció uno de sus administradores, Michael Matos.
Los mensajes pretendían hacer una alusión a una pretendida homosexualidad que existiría entre Luis Manuel y Michael. Y también daban un link a una foto donde Luis Manuel aparece completamente desnudo. Esto es una violación a la intimidad de Luis Manuel en este caso, pero de cualquier persona. Esto también es la intención de ejercer un asesinato de carácter, vulnerar a una persona con su privacidad, con su intimidad. Y por supuesto es un tipo de violencia sexual, aunque sea un hombre el que las trepa de siendo en este caso ejercida desde el Estado. En Cuba no existe ningún tipo de procedimiento sobre el que se pueda incidir para lanzar una acusación, y evidentemente el Estado no se vulnera a sí mismo, sino que es el agresor y es el ofensor. Es una violación, sin duda, ética, moral, legal en cualquier parte del mundo. Están llegando SMS donde se habla de pornografía de Luis Manuel y se linkea a esa foto nuevamente donde él aparece desnudo.
y 14 periodistas fueron reprimidos en el mes de julio en la isla, 9 de ellos mujeres, según el informe mensual de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Yolanda Huerga con la noticia.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, publicó este domingo su informe sobre acciones represivas de la seguridad del Estado contra periodistas independientes.
14 casos de periodistas reprimidos por el gobierno de la República de Cuba.
Confirmó José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en la capital cubana.
Un periodista que sufrió 3 y otro periodista que sufrió 2 acciones represivas. Es decir, que serían unas 17 acciones en el mes de julio.
De los 14 comunicadores que sufrieron el acoso de las fuerzas represivas del régimen, 9 son mujeres, incluida la corresponsal de la agencia EFE, Lorena Cantón.
Lo más notable fue la invasión al domicilio de Yadirrey Rodríguez Ramírez, una periodista en Camagüey que trabaja para el proyecto audiovisual Palenque Visión. Las fuerzas represivas entraron a su vivienda después de las 11 de la noche, según explicó ella misma. Tienen 3 hijos pequeños, toda la familia completa dormía, e invadieron la casa sin ningún tipo de orden judicial. ¿Qué ocurre en este país cuando la policía política viola las leyes? La fiscalía no actúa contra la policía política.
Fornaris aseguró que el gobierno de Miguel Díaz-Canel comete un grave error al querer ocultar lo que está sucediendo en la isla y lo insta a que recapacite y respete el derecho de todos a informar y ser informado y que los periodistas puedan ejercer su trabajo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a perspectivas. El gobierno cubano lanza campaña en contra de los coleros, pero la activista del CITEN, Velasco Holguín, Sorania Cruz Rosales, opina que también hay policías e inspectores estatales corruptos. El colega Tomás Cardoso tiene los detalles.
Bueno, mira, vamos a empezar por los inspectores. Los inspectores van y le meten multa a los contratopistas, los que tienen kioscos, que venden productos agrícolas, plátano, melón, fruta, vegetales, ¿me entiendes? Ellos van y recopilan una java. Eso lo hacen a costa de no echarle multa y dejarlos vender. Van a los que venden carne y le hacen el mismo procedimiento. Y no solo los inspectores que hay, sino también los policías. Este problema de los coleros, él va a tener que hacer una brigada, pero una brigada que cada persona pase por un filtro, que no tenga ningún tipo de corrupción, como ellos dicen, que los corruptos, que esto y que lo otro. Porque imagínate que tú llegas a una cola y los mismos policías son los principales coleros, los principales acaparadores, los mismos negociantes. Hay privilegios, mira, por ejemplo, los mismos jefes de gobierno, mira lo que pasó con Mariela, la delegada, que es inspectora integral, inspectora que hace ese mismo procedimiento, que como ella es inspectora integral se puede meter en cualquier tipo de inspección, ¿me entiendes? Lo mismo está metido o en un transporte o está metida o en los productos agrícolas, que en los productos cárnicos, que está metido en comercio, y ella misma tiene, bueno, ella la pandemia no le afectó en ningún tipo, porque ella, cuando no tenía cosas de comercio, aceite, comercio y gastronomía, aceite, leche, frijol y azúcar y arroz, ella iba para los kioscos, los cuentapropistas, que le pagan una cuota mensual a lo más, y le recogía los productos agrícolas, plátano, malanga, boniato, limón, mango, aguacate, yuca. Entonces ya de ahí iba a copar cárnico. Eso es una java semanal que le tienen que ofertar. Y aquí en Velasco no hay un inspector que tenga una moral para pararse en una cola y decirle a un colero o un acaparador, un supuesto acaparador, como ellos dicen, tú no puedes comprar ahí, porque ellos, ninguno tiene moral para ir a echarle una multa a una persona, porque ellos por debajo de la manga están acaparando y están precisando. Por ellos ser inspector y tener un título, van allí, le meten el pie y le quitan los productos que ellos necesitan. ¿Con qué cara le van a decir a la población que no pueden hacer eso? ¿Qué policía aquí en Velasco no puede hacer eso? Ninguno. Ninguno puede hacer eso. Ellos mismos son los primeros acaparadores.
Sorania, una última pregunta. Me preocupa, ustedes que son activistas de derechos humanos, que todo este tipo de brigada con la coletilla de que es para el enfrentamiento popular a los coleros, que se use también para reprimir a los activistas de la sociedad civil. ¿Crees que esto pudiera ser otra vertiente del asunto?
Claro que sí, lo creo, porque esto viene siendo como una brigada de respuesta rápida, porque son personas organizadas por el régimen para supuestamente evitar los coleros y los acaparadores. pero también son personas organizadas por el régimen para reprimir a los opositores pacíficos aquí en Cuba. Me paso 3 días en una bola, cuando me va a llegar el turno, se me cuelan 3 o 4, los que se colaron son mandados y son permitidos por la policía que está cuidando la cola, o los inspectores que están cuidando la cola, y entonces cuando yo reclamo mi caso, ahí está la brigada, la respuesta rápida, la brigada en contra de los coleros.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
9:10 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, ustedes saben que Bielorrusia es de los 2 o 3 países de corte estalinista en la historia presente, actualmente. Pues ahí va el titular que está en toda la prensa del mundo. Hicieron elecciones. Su jefe de Estado, Lukashenko, hizo elecciones y ganaron por el 80% de los votos. Bueno, pues más de 3.000 detenidos, este es el titular, más de 3.000 detenidos y decenas de heridos en protestas en Bielorrusia, porque obviamente no aceptan el triunfo del dictador Lukashenko en esas elecciones, que obviamente fueron todas unas elecciones preparadas para mantener el estalinismo en Bielorrusia.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Llegamos a Curioseando. A mí me encanta que haya música introductoria porque hay un zapateo, no sé qué quiere decir.
A mí también me gusta mucho, ¿eh? Esa música cualquiera, pero específicamente esta, buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Específicamente este sonido, Mullen, son zapatos de tap. No hay ningún zapato en el mundo, creo, que pueda producir un sonido tan especial, tan rítmico como los del tap. Señores, estos son los Nicholas Brothers en la película Stormy Weather, junto a la orquesta de Tad Calloway. Debo decir que fue la primera película en que un elenco negro totalmente afroamericano tuvo la fama, incluyendo a Lena Horner también en la película. Los hermanos Brothers. Habría que ver ustedes si pudieran buscar este video, ¿no? Yo lo estoy disfrutando desde aquí porque lo puedo ver en el monitor, cómo bailan este par de hermanos en esta secuencia de tap. Vamos a hablar del tap, de la historia un poco de estos zapatos, de la historia de esta danza tan peculiar. Dicen incluso que había bailarines que podían bailar tap hasta dormidos. Voy a dejar esa frase más adelante si me da tiempo. El nombre viene del sonido que hacen las placas, tap tap, las placas metálicas sobre el piso, sobre el pavimento, sobre el escenario. Estas placas de metal colocadas en los zapatos de los bailarines, cuando tocan el piso, hacen un eco espectacular. La danza del tap comenzó en el año 1830 en la vecindad de Nueva York City, con una fusión de las danzas irlandesas, escocesas y, por supuesto, las danzas africanas no podían faltar. Esa combinación, eso que diríamos hoy, fusión, mix, transculturación, lo que se quiera llamar, fue lo que dio origen esta mezcla a esta danza. Quizás la más influyente, la irlandesa y la africana. Y los bailarines inmigrantes, cada uno competía en sus grupos para poder llevar el movimiento que los representaba. Este nuevo estilo de baile, posteriormente, prosperó en todos los Estados Unidos, y a partir del año 1900 al 1955 tuvo un gran esplendor cuando la danza principal en los teatros, el vaudeville en Broadway, se hizo muy famosa. Muchos grandes espectáculos incluyeron danzas de tap como parte de sus presentaciones. Durante algún tiempo, incluso, muchas ciudades de Estados Unidos se veían en las calles aquellos ejecutantes populares, gente que eran bailarines aficionados bailando, como diríamos hoy ver el hip hop en las calles de Nueva York, pues así mismo era con el tap. También se apoderaron de la música del jazz, porque el jazz les sirvió, la música del jazz, para utilizarla en sus coreografías. En los años 30, 40 y 50, los mejores bailarines del tap se movieron desde el vaudeville hasta la televisión, hasta el teatro. y en los 50 el mundo del espectáculo se nutrió este gran grupo de músicos afroamericanos que también emergió junto con el rock and roll, junto con el jazz. Fue una época de mucha fusión en la música norteamericana. Ahora, los bailarines de tap hacen uso frecuente del síncope, según dicen los expertos, porque yo no bailo tap, desgraciadamente. Las coreografías comienzan típicamente en el octavo golpe o entre la octava y la primera cuenta, según los musicólogos. Como parte importante de este espectáculo está la improvisación, la capacidad del músico, del bailarín, de hacer con su cuerpo y con sus pies especialmente, lo mejor que pueden. Incluso hay un estudio que señala a los hoffers. Los hoffers son aquellos bailarines de tap que bailan solamente con sus piernas, haciendo un sonido muy ruidoso y manteniendo el cuerpo totalmente inmóvil, el torso inmóvil, el resto lo hacen solamente las piernas, sobre todo los pies, el golpeteo contra el suelo. Esta clase de tap, también llamada golpecito del ritmo, se encuentra típicamente en ciudades o áreas pobres, y la mayoría de los hoofers, que dijimos que eran estos bailarines especializados como Sammy Davis, como Savion Glovers, pues estos bailarines proporcionaron un gran esplendor al mundo del baile. Ahora, después llegó la figura más estilizada, el baile de tap, mucho más, digamos, de salón, ¿verdad? ¿Y quién nos recuerda a los bailes de Fred Astaire, ¿verdad? Con Gene Kelly. Eso era el espectáculo puro, una mirada mucho más refinada. Tomaron el salón de baile y le dieron una, digamos, un aire más clásico, sobre todo Gene Kelly con su entrenamiento del ballet clásico, le proporcionó una estilización a este baile del tap sin dejar de hacer esas grandes combinaciones con los pies. Hay una gran variedad de estilos, de técnicas, de diversas escuelas que hablan de diferentes estilos del tap. Ahora me gustaría mencionar que a mediados del siglo XIX se originó lo que llamaron el minstrel show, un entretenimiento teatral que consistía en canciones, bailes, actuaciones cómicas. Todo esto se mezclaba. Incluso había músicos y había bailarines blancos que se pintaban de negro la piel para poder bailar imitando a estos bailadores de tap. Hay una figura interesante en este momento que surge, que le llaman William Henry Lepp. Se llama William Henry Lepp, pero le llaman en realidad todo el mundo Juba, el maestro Juba. ¿Y por qué? Él trajo este ritmo africano, el Juba, y lo mezcló y le dio una gran popularidad porque era muy, muy rítmico. También me gusta mucho el énfasis que le pusieron los zapateadores al vodevil, pero sobre todo el ticket de entrada de muchos afroamericanos al negocio del espectáculo estuvo en el tap. Dice Buster Brown, quien perteneció al circuito de los zapateadores negros en los años 30, un músico y un bailarín, Buster Brown le llamaban, hay una frase que me gusta mucho de él y dice: todo el mundo se la pasaba probando pasos. Había algunos que sabían cómo dormir y mover los pies al mismo tiempo. O sea, era una fiebre, porque dormir y mover los pies al mismo tiempo, hay que estar todo el tiempo pensando en cómo voy a hacer la siguiente coreografía, cómo voy a mejorar al que está al lado mío en el escenario. Era una fiebre del tap. Y una figura muy interesante en este movimiento fue Bill Robinson, Mr. Bojangles. Este hombre lustraba zapatos de niño, lo lustraba por un níquel, dicen que era muy, extremadamente muy pobre, y bailaba por algunos peniques frente al Ford Teatro en Virginia. Pero con el tiempo logró colarse en el circuito de los bailarines, adquirió una imagen impecable de traje y sombrero. Usted recordará seguramente, Müller, aquella escena muy mítica del cine con Shirley Temple bailando, sí, niñita pequeñita, y en la escalera ese gran bailarín que fue Bill Robinson, enseñándole a Shirley Temple cómo subir y bajar las escaleras bailando tap. Sí. Es una película hermosa.
Es clásica.
Clásico. Recientemente tuve la oportunidad de ver con Teudy Giró aquí la imagen de esta niña de Shirley Temple, que fue un prodigio, y de su maestro del tap, Bill Robinson, Mr. Bojangles. Bueno, esto es la historia del tap un poquito resumida, pero sobre todo hay que tener improvisación, buen oído y gracia para ejecutar estos pasos. No cualquiera puede hacerse un bailarín de tap. Ahora, el 25 de mayo se celebra en todo el mundo el Día del Claqué, con numerosos eventos y espectáculos que incluyen, por supuesto, giras y presentaciones del mundo del tap y del espectáculo. Y la última mención que quiero hacer es a los tacones de metal, a esos zapatos tan únicos, tan especiales, porque dicen que sin estos zapatos, sin este invento que incorporó placas metálicas a la punta y al talón de los zapatos, no hubiera podido nacer este ritmo. Hubiera sido diferente. Pero después, con el paso del tiempo, también hubo tacones de aluminio o tacones de hierro, como se le llamaban, que fueron usadas por muchos bailarines. E incluso los tacones de Fred Astaire y de Jim Rogers fueron más gruesos para crear un sonido más audaz y más fuerte en el escenario.
Pero estos zapatos no eran tan caros como los que tú hablaste el otro día, los Pancho.
No, los Manolo de Manolo Blandi.
Oye, porque yo me quedaba impresionado con los Panchos esos que costaban 800 dólares. No, los
Manolo. Hay que sacar un billete de Pancho para poder pagar un Manolo.
Pues a mí me encanta el tap, la verdad. Me encanta verlo. No, yo no soy bailarín ni aspiro, pero me encanta verlo.
A mí me hubiera gustado aprender a bailar esto. Sí. Pero no tengo tiempo, pero es muy bonito, ¿eh?
Pero tú se imaginas dormirse bailando.
Bailando, ¿eh? Aprendiéndose las coreografías para el día siguiente. ¡Qué afición! Ahí están los hermanos Nicholas Brothers y la orquesta de Calloway en esa mítica película Stormy Weather.
Bueno, amigos de Cuba, otro titular que está por el mundo sobre Venezuela. Venezuela debe recurrir nuevamente a Irán, a los terroristas de Irán, para tener gasolina. Oigan esto, ningún país en el mundo se expone a las sanciones de Estados Unidos y, por supuesto, no envía gasolina a Venezuela. El economista y diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, oigan esto, dijo a Voz de las Américas que el 70% de las estaciones de servicio que venden gasolina subsidiada y el 40% de las dolarizadas en Venezuela están cerradas por falta de gasolina. Bueno, amigos de Cuba, llegamos al deporte, y el deporte de la mano de Demio Navas. Con ese buen día, Demio.
Muchas gracias, saludos, amigos. El último sábado por la noche en Los Ángeles, California, el aún prospecto villaclareño David Fosbari Morel escribió una página gloriosa, maravillosa y también sorpresiva en los anales del deporte de los puños a nivel global. Apenas se convirtió en el tercer boxeador en toda la historia en ganar una paja mundial profesional en solamente 3 pleitos. Los otros 2 fueron el tailandés Saensak Muansurin y el bicampeón olímpico ucraniano Vasyl Lomachenko, el hombre que en el 2017 le quitó el invicto al cubano Guillermo Rigondeaux en el Garden de Nueva York. El 8 de agosto del 2020 será una fecha muy significativa para la vida, la carrera deportiva de Osvaldo y su familia en Villa Clara, su novia en Minneapolis, y todos los fanáticos que siguen y seguirán la carrera brillante que pudiéramos ver en el prospecto Morel, quien llegó al boxeo profesional con mucho hambre y deseos de emular a uno de sus preferidos, Lomachenko, el ucraniano. Morel se presentó rápido este último sábado de piernas y manos en Los Ángeles con boxeo en la larga y corta distancias. Conectó muy bien desde adentro con ambas manos. Su esquiva fue fabulosa ante el empuje del guyanés residente en Brooklyn, Nueva York, Lennox Allen, a quien derrotó por decisión unánime en 12 rounds para ganar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Por si fuera poco, Morales se convirtió en el primer boxeador cubano en toda la historia en adjudicarse una corona interina planetaria de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, quiero señalar de que ayer domingo el equipo de los Yankees perdió ante Tampa 4-3. Yandy Díaz, el cubano, de 4-1. Nick Castellanos de 4-0 en la derrota del Cincinnati 9-3 ante el Milwaukee. Jorge Soler se fue 3-2 en la victoria del Kansas City y su equipo 4-2 ante el Minnesota. Mientras que Gui Hernández de 3-1 por los Dodgers. Lourdes Gurriel Jr. de 4-2 por el Toronto, que perdió ante el Boston 5-4. Julito Martínez, el cubano, de 4-0. Asimismo, Julieta Gurriel disparó su cuarto doble, su tercer home run, pero aún así Oakland derrotó al Houston 7-2, mientras que Pito Abreu anoche disparó su tercer cuadrangular en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Por último, la NBA, ayer domingo ganaron los equipos de Oklahoma City, Toronto, New Orleans, Boston, así como Portland y Sacramento. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, amigos, un titular sobre Cuba. Ustedes saben que Mara Takash, la ex encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, se retira para otro puesto diplomático, obviamente. Aquí va el titular. Cuba maneja a Venezuela como una colonia cubana, denuncia Mara Takash. La diplomática de Estados Unidos deja su puesto con una queja sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Bueno, amigos de Cuba, Exilda, creo que hay que despedirse. Un buen programa.
Sí, 9:26 de la mañana. Ya estamos terminando esta emisión de lunes de Levántate Cuba. Tengo muchísimos saludos a Félix Navarro, a Ada Rosa y sus peques que me escribió anoche, muy tarde, pero gracias por hacerlo. Ángel es un nuevo oyente que nos escucha, dice, y que le encanta el programa. Así que muchísimas gracias, Ángel, por escribir y por la sintonía. Por supuesto, Yanela Lucía, que siempre está ahí y siempre nos escribe. Y a Hugo, que nos escucha desde California.
Bueno, pues un saludo a todos y en especial, como siempre, que Dios bendiga a Cuba, esa tierra linda, que bendiga a su pueblo sufrido y, por supuesto, que bendiga a los más necesitados, que son los presos, los enfermos y los más pobres.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.